Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí. Les saluda nuevamente Amado Gil. Señoras y señores, el deshielo entre Cuba y Estados Unidos pues ha supuesto grandes avances, sobre todo en el plano diplomático. Esto por un lado, pero por el otro lado, no acaban de reflejarse en el día a día de los cubanos precisamente esos beneficios de los que tanto se ha hablado durante este año. Excepto quizás para los que viven del turismo, que es el sector sin duda más beneficiado con toda esta nueva era de relaciones en la apertura internacional de la isla caribeña, o sea, de Cuba. Ahora, en cuanto a derechos humanos, ese es el tema que vamos hoy específicamente. Hemos estado hablando durante esta semana del tema económico, también hemos estado hablando de la falta de confianza, porque sobre todo la juventud continúa emigrando del país, continúa saliendo por donde encuentre. Y vamos a hablar hoy sobre derechos humanos aplicados a la oposición interna, a los que se oponen políticamente al gobierno, pero también la situación general del país, porque no podemos ser tan egoístas y hablar de un sector de la población cubana, quizás un sector muy reducido de la sociedad cubana, que son los opositores políticos abiertamente conocidos, pero también tenemos que hablar de la mayoría o prácticamente de toda la sociedad cubana, cómo se comporta el tema de los derechos humanos en el caso de ellos. ¿Y quién mejor que Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional? Elizardo, saludos, bienvenido al programa.
Gracias por invitarme y saludo a todos los radioyentes.
Comencemos por la clase política, comencemos por los opositores políticos conocidos. Yo siempre digo conocidos porque hay muchos que se oponen, pero no los conocemos. Comencemos por esto. Ha sido un año terrible, Elizardo. Los números han estado fluctuando mensualmente. La comisión evalúa, por lo menos contabiliza, los casos parcialmente, los casos conocidos sobre todo de detenciones arbitrarias. El número continúa en ascenso. ¿Cómo ha sido este año? Ya no tanto el año fiscal, sino el año del deshielo, vamos a ponerle así, o camino a la normalización. ¿Cómo ha sido en materia de derechos humanos para los que se oponen políticamente al gobierno o los que tienen organizaciones independientes como la tuya?
Muy bien, hiciste algo correcto al aclarar que hay mucha gente que se opone pero no lo manifiesta. O sea, la oposición visible es minoritaria en términos cuantitativos. Hasta tal punto pienso esto porque si el gobierno de Cuba permitiera elecciones libres bajo supervisión internacional, vaya, con toda la garantía, el gobierno sería derrotado, como le ocurrió hace poco a su cercano aliado, el gobierno de Maduro en Venezuela, que fue derrotado en las elecciones legislativas. Y eso ocurre cuando la gente se ve que puede votar y expresar su opinión libremente sin miedo a represalias. Cuando hablamos nosotros de la situación de derechos humanos, esto suena un poco abstracto, pero en la práctica nos estamos refiriendo a todos los derechos de las personas, sobre todo, no solo las libertades fundamentales de opinión, de expresión, de reunión, de manifestación pacífica, sino otras libertades esenciales como son las de que las familias puedan labrarse un futuro mejor, tener mejores posibilidades de vida, poder conseguir, no sé, las cosas más elementales, medicinas, alimentos, transportarse de un pueblo a otro o de una provincia a otra de una manera civilizada. Y todo eso ha ido empeorando en Cuba. De suerte que, y a propósito de esto, este restablecimiento de relaciones, que en sí mismo es algo positivo entre los dos gobiernos, mejor que se comuniquen y no que se hagan la guerra. Pero ese restablecimiento no ha tenido ningún impacto para la gran mayoría de cubanos. Todo hablaba del sector del turismo, ¿verdad? Que el turismo ha aumentado, bueno, hay más personas de Europa y también de las Américas, incluso de Estados Unidos. Pero el gran beneficiado por ese aumento de los ingresos es el gobierno de Cuba, que es el dueño del turismo, igual que es el dueño de todo en Cuba, de toda la economía, de todas las ramas, de todos los sectores. Y claro, de esos ingresos, algunas migajas, digamos, llegan a la gente que trabaja en el sector del turismo, pero es una minoría de la población. Las grandes mayorías cada vez tienen más dificultades. Según nuestra evaluación, la pobreza relativa aumenta, sobre todo en las provincias más alejadas de la capital y de, digamos, de centros turísticos así, y no hay ninguna señal de que esto vaya a cambiar. O sea, Parece que la situación va a seguir empeorando en lo adelante y como una expresión de ese empeoramiento está la situación de aquellos que se oponen abiertamente al gobierno y están pidiendo cambios en Cuba, cambios para que mejore la situación de toda la ciudadanía. Y esto que piden cambios abiertamente en las calles, en la ciudad del interior o hasta en poblados pequeños, sobre ellos se desata la represión y es aquí que ha habido a lo largo del año en que estamos, 2015, un aumento alarmante de las detenciones. Por suerte, la mayoría de ellas, la gran mayoría de corta duración, por varias horas, varios días, pero es represión al fin. Y significa que aquellos que piden reformas, cambios y mejoras para la población, que son los opositores comprometidos, pues pierden su libertad durante esas horas o días que les mantienen bajo arresto.
Ahora, me llama mucho la atención, Elizardo, y es el tipo de represión que está aplicando el gobierno cubano. Lleva ya unos cuantos años aplicando este tipo de represión. No vemos condenas, digamos, largas condenas. Las causas se tratan de disfrazar, generalmente no son causas políticas. Cuando hay la oportunidad de encauzar y llevar a la prisión a alguien que esté relacionado con la oposición, se trata inmediatamente de sacarle algo viejo o complicarlo con una cuestión que no es meramente política. ¿Este tipo de represión les está dando resultado al gobierno cubano? Ya desde el punto ahora de vista del gobierno, ¿le da resultado este tipo de represión, sobre todo en el ámbito internacional?
En el orden internacional no, eso da muy mala imagen al gobierno y hay preocupación sobre el asunto hasta el punto de que en la Organización de Naciones Unidas recientemente un alto representante o una institución relevante de Naciones Unidas levantó el tema de la cifra tan alta de detenciones por motivos puramente políticos. Pero ciertamente el gobierno ha acudido a la táctica de estas detenciones por varias horas, varios días, pero también hay gente que se queda en prisión. El número de presos políticos tiende a aumentar lentamente, al tiempo que el gobierno, pues como tú dices, trata de acusar a los opositores de cualquier cosa, lo cual les resulta fácil, porque en Cuba se dice que lo que no es ilegal está prohibido. O sea, hay mecanismos tremendos, básicamente de intimidación sobre la ciudadanía, y la persecución contra los opositores y esos encarcelamientos constantes, aunque de corta duración en casi todos los casos, tiene como objetivo también intimidar a la población, es decir, el que se atreva a reclamar mejoras, reformas, cambios sustantivos, ¿no? Estos pequeños cambios que ha hecho el gobierno hasta ahora, pues sabe que eso va a traerle persecución y pérdida de la libertad, aunque sea por unas horas o unos días. El gobierno no solo conserva su enorme capacidad de intimidación, sino que ha reforzado los cuerpos represivos y todo el que pueda mirar, no sé, en el municipio donde vive, en el pequeño poblado que hay allá, se da cuenta de que quien manda en Cuba, sobre todo sobre la población, en las provincias, en los barrios, en los poblados aquí y allá, son los cuerpos policiales, tanto la seguridad del Estado, que es una policía política, como otros cuerpos represivos, y la gente siente esa, digamos, la presión intimidatoria de esos cuerpos que son el verdadero poder en el país.
¿Hay forma de contabilizar de alguna manera el gasto que tiene el gobierno cubano en mantener todas estas fuerzas, digamos, de la seguridad del Estado a nivel nacional? Porque donde quiera, yo me imagino, no sé, me atrevo, y esto es una jarana, pero basado en una realidad, me imagino que el presupuesto para comprar pullover de raya atravesada sea grande, ¿no? Porque casi todos usan el mismo pullover.
En realidad, el Servicio de Seguridad del Estado es el cuerpo represivo más grande, más poderoso y es el que más asusta a los demás, a la población, incluyendo funcionarios del gobierno. O sea, la policía política realmente es poderosa, pero realmente es imposible calcular cuánto le cuesta a la República mantener todos esos cuerpos de represión, las guarniciones militares en las prisiones, que todas son... todas las prisiones están bajo jurisdicción del Ministerio del Interior, pero para eso sí hay dinero, porque es una prioridad para el gobierno mantener esas estructuras de represión e intimidación, pero es realmente algo impagable. El país es pobre, el gobierno este lo ha empobrecido más de lo que era antes, pero aún así se dan el lujo de pagar miles de millones de pesos cada año para sostener todos esos cuerpos, que por cierto, todo ese personal, desde los soldados, no sé, vigilantes, los del grado más bajo hasta los oficiales, ganan sueldos altísimos. Uh-huh. Y muchos tienen medios de transporte, facilidades, vivienda, otras cosas que le dan, y eso es insostenible. Cuando en Cuba tenga lugar, como va a ocurrir, un cambio hacia un Estado democrático de derecho, esas estructuras van a ser reducidas al mínimo, o sea, lo necesario para garantizar el orden público, la tranquilidad ciudadana, porque lo que más se traga del presupuesto no es la parte dedicada a la tranquilidad ciudadana, sino a la intimidación de los ciudadanos, a estar vigilando a la gente. Y esas estructuras se sabe que existen, hasta en los poblados más pequeños, cosa que no existió nunca en Cuba en el pasado. Habían cuerpos de, digamos, de represión política, pero funcionaban en la capital o en las capitales provinciales. Pero ahora en cada municipio hay una estructura de la seguridad del Estado para esos fines, que tiene redes que contribuyen a mantener a la gente pues en una, bajo una atmósfera o un clima de intimidación, valga la redundancia.
Y quiero terminar ya con esto, Elizardo, a nivel general, ya no solamente contra la oposición, a nivel de pueblo, de ese cubano de a pie, el que la está inventando día a día, tú hablabas incluso que la seguridad del Estado es represiva, incluso hasta con los propios funcionarios del gobierno, represiva o por lo menos vigilante. Ahora, sí, lo que se llama derechos humanos al ciudadano común, al ciudadano de a pie, como también le llaman.
Bueno, para empezar, la gente no conoce esos derechos, porque este gobierno, a diferencia de cualquier gobierno en el país, en el mundo, cualquier gobierno civilizado, este gobierno nunca ha publicado la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consta de 30 artículos, y no lo ha hecho porque cualquier ciudadano que lea esa declaración de 30 artículos se da cuenta de que este gobierno viola más de 20 de ellos de manera flagrante, lo cual se convierte en casi una actitud delictiva internacional, o sea, se trata de que están transgrediendo estándares internacionales respetados en casi todas partes. Y como no conocen esos derechos, pues en primer lugar no saben cómo reclamarlo, y en segundo lugar, aun cuando sepan, no se atreven, porque está la amenaza latente, real, muchas veces invisible, de la represión, que no es abstracta, o sea, una represión que se puede convertir en detenciones o en condenas a prisión, porque para eso el gobierno tiene más de 150 prisiones, campos de prisioneros, centros de reeducación, asentamientos, no sé cuántos más nombres. Por lo tanto, el tema de la intimidación y de la represión tiene un contenido que la gente traduce de manera muy clara como pérdida de la libertad sin alternativa, sin manera de defenderse ante ese riesgo.
Increíble. Elizardo Sánchez, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Una situación difícil y sobre todo, bueno, pues cuando muchos pensaron, quizás los más optimistas, pensaron que algo cambiaría en Cuba después de este anuncio de los Estados Unidos, esta distensión entre las relaciones entre ambos países, en este plano muy poco ha cambiado. Gracias, Elizardo Sánchez, desde La Habana.
Ok, un gran saludo. Hasta luego.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, y de Cuba nos vamos a Venezuela. De Cuba hablábamos de derechos humanos. En Venezuela vamos a hablar de una contraofensiva del gobierno, sí, una contraofensiva del gobierno de Nicolás Maduro después de la derrota electoral en las pasadas elecciones legislativas. Y sobre todo se nota con la instalación, por parte precisamente del oficialismo, en la sede del Congreso, de un Parlamento Comunal Nacional, Parlamento Comunal Nacional, que va a atender a las organizaciones vecinales conocidas como las comunas, en un reto, lo decía yo, también lo dicen muchos analistas, que esto es un reto de la oposición o a la oposición que va a asumir ahora el próximo mes de enero, comenzando el año, el control de la Asamblea Nacional de manera mayoritaria. Tenemos ya en línea telefónica desde Caracas al diputado José Gregoria Correa. José Gregoria Correa nos habla, José Gregorio Correa nos habla precisamente de esta situación y de algunas más que quizás puedan considerarse esta gran contraofensiva del gobierno venezolano. Gracias, diputado, por primero que todo, felicidades por las elecciones, y segundo, bienvenido al programa, diputado.
Gracias, Amado, mucho gusto saludarte. Un gran saludo a todos tus oyentes. Tengo siempre un altísimo respeto por Radio Martí.
Qué bien.
Y mira, en cuanto a tu comentario que tú hacías inicialmente, eso no me quita el sueño ni me quita tiempo. Lo que no es, no es, lo que es inconstitucional, no es. Esa es una figura que es totalmente inconstitucional. El gobierno no ha sabido asimilar todavía su derrota y tratará de distraernos para que nosotros nos pongamos de acuerdo en hacer las leyes que nos hacen falta y todo este tipo de cosas. El Parlamento Comunal no me puede quitar a mí ni un segundo, porque es que además el gobierno no nos fija a nosotros la agenda. La agenda la fijamos nosotros somos mayoría. Además, lo que ellos no hicieron cuando tenían mayoría durante 16 años, no lo van a venir a hacer ahora que somos mayoría nosotros. Nosotros tenemos una mayoría que tenemos que administrar con mucha humildad, con mucha escasez, con mucha bondad. El hecho de que ellos sean agresivos, violentos, ten la seguridad que en mí o en nosotros, en la mayoría de nosotros, no van a encontrar esa respuesta. Porque si no estaríamos en lo mismo. No podemos cambiar la violencia de cabello por la violencia de alguno de nosotros. No podemos cambiar los abusos de ellos por los abusos de nosotros. Yo creo que el país cambió, el país votó por una forma distinta de hacerlo. El gobierno está acostumbrado que cada vez que pierde, nombra una figura paralela, una cosa distinta. Bueno, eso lo hacía cuando era mayoría. Pero esas cosas han cambiado. Amado, ten la seguridad que el 5 de enero, a partir del 5 de enero podemos hablar, que es como señala la Constitución. Esa figura, el Parlamento Comunal, aspiro y le ruego a Dios que cada día me dé menos tiempo para dedicarle. Porque mi tiempo es para que hagamos leyes para el beneficio del país, por lo que la gente votó. El gobierno no me puede distraer con sus trapos rojos como nos tiene acostumbrados. No me puede desmeritar nuestra victoria tratando de hacernos creer en cosas que no existen. Ya veremos cuando lleguemos el 5 de enero qué vamos a tener que hacer. El secreto de todo esto es no estar anunciando lo que vamos a hacer y estar cacareando a jugadas adelantadas, porque sencillamente eso no nos ayuda. Amado, ten tú la seguridad y todos los oyentes y quienes me escuchan en este momento, que nosotros sabremos hacer las cosas con la sindéricis, con la orientación de Dios Todopoderoso, hacer las cosas bien y hacerlas distinto, porque eso es lo que reclama Venezuela. Yo creo que basta de confrontación.
Claro, diputado, hay un tema que yo particularmente lo he estado comentando en programas anteriores cuando nos referimos a Venezuela. Nosotros siempre tratamos de tener algunas noticias de Venezuela porque desafortunadamente las noticias de Venezuela llegan tergiversadas, manipuladas al pueblo cubano. Por eso intentamos siempre tener la última noticia de Venezuela, sobre todo en la voz de los protagonistas, como es el caso suyo. Y yo le pregunto, diputado, el hecho de haber ganado ustedes esta mayoría, de esta forma rotunda que han ganado, haberle propiciado esta derrota legislativa al gobierno de Nicolás Maduro y otros, pero bueno, liderado por él en este momento. Esto hasta cierto punto es un reto para la oposición. Hay un pueblo que hizo, quizás está el voto per se, el voto a favor de ustedes, está el voto protesta contra el gobierno, pero también hubo un voto de desesperación de los venezolanos que fue a favor de ustedes. Ese voto de desesperación,
sí. El voto silente.
Y el voto silente, bueno, de acuerdo. Pero me refiero, esto, si ustedes no actúan de una manera, digamos, acorde con lo que el venezolano común, el venezolano de a pie quiere, esto se puede convertir incluso en un boomerang para ustedes y en un triunfo futuro para el oficialismo.
Totalmente. Yo no creo que sea un triunfo para el oficialismo a futuro. Lo que creo que pasaríamos a ser otra excepción si no hacemos las cosas como son. Nosotros tenemos una obligación y un compromiso en hacer las cosas correctamente. No podemos estar sometidos a presiones externas porque siempre opinan los terceros que no tienen nada que ver con la fiesta y opinan los que no están. Yo creo que tenemos que hacer las cosas bien. Te decía, y te corregía lo del voto silente, por nosotros votaron los nuestros. Votó mucha gente de ellos. Son votos prestados. Yo me he ocupado del primer día en tenerlo claro. Nosotros ganamos no solamente con nuestros votos, con unos votos prestados de gente que cree en el presidente fallecido, pero que no creyó más en Maduro y su comitiva parlamentaria. Esa gente votó por nosotros. Y hay una importante, es un importante número de venezolanos que no votaron ni por ellos ni por nosotros, que cuando no votaban por ellos ni por nosotros, estaban votando por nosotros de manera silente. A ellos hay que irle a convencer, a ellos hay que irle a hablar de que nosotros aspiramos a una Venezuela distinta, una Venezuela de diálogo, una Venezuela de cambio. Que los 16 años, ya hay 17, de violencia, de agresión, de confrontación, deben quedar al lado. Dejar que ellos peleen solo con su pared, peleen solo con su sombra. Pero nosotros tenemos una obligación parlamentaria, una obligación de sacar adelante a Venezuela con una ley de inversión, con una ley de amnistía, con leyes que reactiven la economía, con leyes que nos digan por dónde ir a hacer las cosas, cosas que puedan producir para el país, que nosotros podamos tener cosas de consenso y que nosotros no administremos nuestra mayoría con agresiones, con violencia, con abuso, que nosotros podamos darle el derecho de palabra a cada diputado de la minoría para el de la minoría del gobierno cuando le toca, durante el tiempo que le toca, darle respeto. Alguien nos dirá, pues trátalo como ellos nos trató a nosotros. Yo no estoy jugando en esa, yo no juego en esa liga. Claro. Yo estoy jugando en la liga de Mandela, porque yo creo que tengo que entender que si no, mi país se me hunde más. El gobierno necesita la confrontación para tener un país hundido y de rodillas. Pues no, yo necesito un país de pie, de prosperidad y de trabajo, y eso lo logro con diálogo y entendimiento. Mandela estuvo 27 años preso, y al salir podría estar lleno de rencores. Y sencillamente lo que hizo fue contraer una Suráfrica que la ha llevado a un mejor desarrollo como estaba. Claro. Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, el mensaje del Papa Juan Pablo II, yo creo que esos son. El Papa Juan Pablo II fue capaz de ir a visitar a quien le dio el tiro en la cárcel. Yo no creo que hay cosas peores que esas. Yo creo que el rompimiento y la falta de diálogo que ha habido entre el gobierno y la oposición tiene que cesar. No. Es hora de que nosotros nos sentemos a conversar. Habrán nuestros radicales y los radicales de allá que tú no tienes nada que conversar con quien te agredió. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque si no el país me va a seguir hundiendo.
Diputado,
una cosa es diálogo y otra cosa es impunidad.
Me queda menos de 2 minutos en el programa y quiero un tema que yo sé que muchos cubanos en la isla quieren escuchar. Y es este Petro Caribe, estos acuerdos de Petro Caribe,
tendremos que revisar.
Quiero por lo menos su opinión, porque Cuba recibe 100.000 barriles diarios de petróleo y hay muchos cubanos que están en desacuerdo, pero hay otros que dicen es lo que me está dando electricidad. O sea, es una realidad. ¿Y qué van a hacer ustedes, por lo menos desde su punto de vista?
Bueno, eso es un tema que debería yo de hablarte en nombre de todos. Yo te voy a dar mi opinión. Eso no significa que sea la opinión de todos, porque es un tema que hemos discutido en sala plena.
Claro.
Pero te puedo decir lo siguiente. Yo creo que hay que revisar todo lo que haya que revisar. Los convenios, no solo el de Cuba, China, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, donde hemos despilfarrado el dinero a diestra y siniestra por una complacencia política y para guardar unos votos en OEA o en Naciones Unidas o en los organismos multilaterales o en los organismos internacionales. Yo creo que hay que revisarlo todo. Pero hay que revisarlo sin aprensión. Yo creo que el pueblo cubano necesita y merece nuestro respeto, como lo ha tenido nuestra solidaridad durante muchos años. Porque es que la solidaridad de Venezuela con Cuba no basta de Chávez. Eso es un gran error. Nosotros hemos sido amigos y solidarios de Cuba y Cuba con nosotros desde hace mucho, antes que, bueno, no existía Chávez. O sea, nuestro problema no comienza y termina con Chávez. Cuba es más que nosotros, son unos hermanos. De hecho, en cada fiesta y en cada conversación, nosotros siempre decimos que el más parecido a nosotros es el cubano. Tenemos las mismas mañas, las mismas costumbres. Lo que nos ha faltado un poquito es el acento en la voz. Pero de resto, ten la seguridad que habrá que revisar todo lo que haya que revisar. Pero revisarlo sin aprensión y sin complacencia. Bueno. Revisarlo con mucha objetividad y corregir lo que haya que corregir, porque no podemos seguir despilfarrando ni manteniendo a quien nos merece que se le mantenga, porque ojalá que todo eso que nosotros le damos a Cuba le llegara al pueblo por igual, pero sabemos que le llega a una cúpula que sencillamente se la guarda para su beneficio.
Eso es muy buen punto. Diputado José Gregorio Correa, del Partido Primero Justicia, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y le vamos a seguir molestando porque vamos
Amado,
a hacer...
Amado, nunca será molestia. Todo lo que sea para Cuba y lo que sea para mis amigos cubanos, nunca será molestia. Es un placer.
Gracias, diputado. Un placer, de verdad, que haya estado con nosotros en el programa. Nos quedan muchos temas pendientes. Los vamos a tratar más adelante. Muchísimas gracias. Gracias también.
Amado. Un abrazo.
De esta forma ponemos punto final a este programa Las Noticias Como Son. Muy buena entrevista. Gracias, Johnny Hilfer. Gracias ahora, Raúl Tápanes Estrella. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que mantengan la sintonía con Radio Martí, en especial con este programa, Las Noticias Como Son.